se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a este programa, programa especialísimo, en este 6 de diciembre, martes 6 de diciembre del 2016, día de asueto según el calendario local, considerando la recordación de lo que se conoce históricamente como la Fundación Española de Quito. Y lo digo así, entre comillas, tomando en cuenta que será precisamente esta temática, desde su abordaje histórico y quizás polémico, con nuestro invitado, el arquitecto Diego Velasco Andrade, con quien conversaremos más adelante en este programa. Antes nos corresponde, pues, primero darles la bienvenida, agradecerles que nos escuchen en este día, que si bien es de asueto, aquí en la capital ecuatoriana, muchos de ustedes, pues, de pronto estarán en actividades productivas de alguna forma, y nosotros pretendemos con este programa acompañar esas actividades. Y si no son productivas en términos económicos, laborales, entonces seguramente lo serán en términos privados, en términos domésticos. Nos dedicamos generalmente, pues, los días feriados a realizar labores de casa, a realizar labores de limpieza, a de pronto, pues, lavar el vehículo, cortar el césped y tantas otras actividades que a menudo las tenemos, pues, relegadas, postergadas. Así es que, sea cual sea la actividad en la que ahora usted se encuentre, pues, le decimos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Perfecto, estamos de vuelta para continuar con nuestro programa. Lo habíamos dicho, tendremos entrevista en unos pocos minutos más. Mientras tanto, pues le decimos gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, cooperativa que le invita al ahorro primeramente. Recordemos que el cooperativismo busca el bienestar de los socios. ¿Y quiénes son socios? Todos quienes conforman una cooperativa. Gran diferencia con una empresa privada que tiene un pequeño grupo de accionistas que proponiendo pues alguna actividad, sea comercial, sea productiva, buscan su beneficio económico, totalmente legítimo, pero la cooperativa, una cooperativa busca el beneficio general de todos sus socios. Y eso es lo que distingue a la 29 y lo distingue desde hace ya 50 años, casi 50 años, que cumplirá el 29 de octubre próximo. Y ha sido pues un tiempo en el que ha conseguido ir puliendo, ir perfeccionando sus productos, sus servicios de ahorro, de crédito, y hoy los pone a su alcance y a su disposición en las mejores condiciones. Recordemos que la 29 está en todo el país porque hay agencias de ella pues en las principales ciudades y en otros tantos lugares de nuestro queridísimo Ecuador. Así es que para conocer lo que la 29 le ofrece, nada más tiene usted que acercarse a cualquiera de esas agencias, o también lo puede hacer informándose en www.29deoctubre.fin.es o también marcando la línea gratuita 1-800-29-29-29. Vamos a la música y avanzamos con este programa en este día 6 de diciembre.
Para la vida. Ahora que no estás, vibran remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito. Ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en el mundo en su mitad. Me trajo la montaña, los brotes del cholán y lo que fuiste, gorrión del capulí, espuma del arumbo y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. La cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el Panecillo, al vuelo de cometas, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos mientras la neblina acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoma el eco de tu adiós mientras camina. Por el centro siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Cuando vuelve a abrir cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro quid, renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón.
Muy bien, estamos de vuelta para seguir con nuestro programa. Segurísimo, segurísimo en estos últimos días, días que han marcado pues la tónica por el tema pues y el ambiente festivo que normalmente reina en esta capital por estas fechas. Muchas actividades, muchos conciertos, presentaciones, actividades al aire libre, en fin, la cultura, la música han sido protagonistas en estas fiestas de Quito y, como dijimos al principio del programa, pues analizaremos en una entrevista que ya la iniciamos en minutos nada más, analizaremos pues un poco los antecedentes históricos que, al decir no solamente de nuestro invitado, sino de algunos otros tantos historiadores, no hay grandes motivos históricos en términos positivos como para hacer de esto una fiesta. Así es como lo han dicho ya varios historiadores, hay memorias también de hechos lamentables dentro de lo que fue el proceso de conquista y al final pues ha determinado más que un hecho histórico, una tradición que se inició hace pocos años, en realidad hace 50 años aproximadamente, digo, ha determinado pues que hoy por hoy la capital, y ya desde hace ese tiempo, vaya consolidando estos días como temporadas de fiesta. Bueno, esa temática polémica en sí la estaremos analizando junto a nuestro invitado, el arquitecto Diego Velasco Andrade. Sigan con nosotros, que eso llega en minutos, nada más.
Por el natural encanto que tiene esta gran ciudad, por el natural encanto que tiene esta gran ciudad, a sus calles y a su gente yo le dedico mi canto, a sus calles y a su gente yo le dedico mi canto. Que no se les cambie nada. Cuántos poemas de amor para ti se han dedicado, y cual amante amorosa te dedico mi canción. Cuántos poemas de amor para ti se han dedicado. Déjame soñar contigo, soy tu siempre admirador. Con su orgulloso Pichincha, que se levanta grandioso para toda la provincia, eres un símbolo hermoso. Quito en la mitad del mundo, cariño, el quiteño que está ausente. Cuántos poemas de amor para ti se han dedicado. Quito, luz de América eres, por leyenda y tradición. Cuántos
Muy bien, estamos de vuelta aquí en nuestro espacio Colores para la Vida, acompañando este 6 de diciembre, que como lo mencionáramos, pues seguramente lo tiene haciendo alguna actividad inusual en lo que es un día entre semana, tomando en cuenta que se trata pues de un día de asueto, un día feriado. Y suponemos pues que entre la música y los temas que les vamos proponiendo, ustedes pues puedan disfrutar de este día acompañados de Radio Católica Nacional.
Colores para la vida.
Ahora vamos a escuchar un tema musical, y luego iremos a una pausa. Y al volver de la pausa ya estaremos con la entrevista con nuestro invitado Diego Velasco Andrade, que por cierto les comento, será en el auditorio de Radio Católica Nacional. Tenemos aquí un hermoso auditorio que será el escenario para esta conversación. ¿Y por qué en el auditorio? Bueno, porque acudirán a ella un grupo de estudiantes de comunicación de la Universidad Central. Y serán testigos, pues, de esta conversación con, testigos presenciales, porque ustedes también desde sus hogares podrán participar de esta conversación con Diego Velasco Andrade, hablando sobre las fiestas de Quito, o el motivo más bien de las fiestas de Quito. Así es que sigan con nosotros, la música, la pausa, y ya luego con la entrevista.
Duerme la ciudad, cansancio de luz, sueña la ciudad, nace una canción, vieja cicatriz que jamás curó, raíz de un dolor que sobrevivió. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarras rompe con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las voces como en procesión. Quito dibujo de un niño travesura eterna de la creación. Mientras tanto yo pienso en lo que fue, tiempo en que viví y ya no será. Barrio de mi amor, zaguán sin final, poste en que arrimé mi sueño infantil. Quito sube a las estrellas con los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarras rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Hoy miro pasar gente que no sé, otra juventud se tomó el lugar. Con azul allí alguien me descubrió el poema que nunca concluí. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarras rompe con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Duerme la ciudad, cansancio de luz, sueña la ciudad, muere mi canción. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarras rompe con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Quito sube a las estrellas con los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarras rompe con su bordoneo la extraña quietud.
¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Inicio del espacio publicitario.
En la cooperativa 29 de octubre creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo, con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
Quito está de fiesta y celebramos sus 482 años de fundación trabajando. Inauguramos el intercambiador de Carapungo, resolviendo el mayor nudo de tráfico de la ciudad, beneficiando a 300.000 quiteños. Pronto entregaremos el intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro. Los quiteños ya disfrutamos de la Nueva Carolina y el Parque de las Diversidades en el sur. ¡Que viva Quito! Con más obras para celebrarla y vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlat.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno Arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús Tiernecito.
Jesús Tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un buen brillo nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando, la felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea tu morada y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En Belén se anuncia que alguien ha nacido, un sol chiquitito, que José María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría María! ¡Qué alegría José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube. Primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano. Y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
Fin del espacio publicitario. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Thank you.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, estamos de vuelta y ahora sí, para darle la bienvenida a Diego Velasco, nuestro invitado. Recordemos que Diego es arquitecto, urbanista, investigador de temas de Quito, de ese Quito milenario, de ese Quito antiguo, del que hoy justamente hablaremos a propósito de la fecha, de esta fecha que registra pues una de las instancias en tiempos de conquista que al final marcó el destino y actualidad de lo que hoy es nuestra capital. Pero bueno, no entremos en tema hasta no dar la bienvenida a Diego. Un gusto que estés una vez más con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí celebrando de algún modo estar en Quito, más que ninguna fecha en especial. Para nosotros la fecha fundamental es el 20 de marzo, porque Quito es una ciudad equinoccial, y el 20 de marzo inicia el año equinoccial andino. Entonces es la primavera en el hemisferio norte y es una época en la cual yo creo que deberíamos celebrar de una manera más positiva, más contemporánea, pero a su vez recogiendo los elementos primordiales de lo que constituye Quito milenario.
Ahora, Diego, escuchándote esto, esa, digamos, orientar la atención protagonista a una fecha como la que mencionas, que sería el equinoccio, ¿no es cierto? ¿No despersonaliza, digamos, de alguna forma a la ciudad como tal? Es decir, Quito como urbe, como legado también de una cultura que fusionó a los pueblos americanos, indoamericanos, y al pueblo europeo, producto de lo que sucedió hace 500 y tantos años, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros somos herederos, somos resultado de esa fusión y de otras fusiones que se están dando. Imaginemos qué pasará en 20 años con los hijos de cubanos, colombianos, venezolanos, haitianos que ya hacen parte de la ciudad, con tantos migrantes que han llegado de fuera del país, pero también de las diferentes regiones del país, y por lo tanto pues las identidades no son estáticas, son movibles. Si hay una identidad primordial, yo diría que es la del equinoccio de marzo, porque Quito es una ciudad ecuatorial, equinoccial, significa con su nombre la tierra del medio, la tierra de la mitad. Pero claro, en el otro caso se ha querido, y eso ha sido más una parte colonial y neocolonial, creo que en todo campo estamos avanzando, y también en el campo de la descolonización académica, en el caso mío que soy profesor y la universidad tiene como un fundamento actual la descolonización, que implica una visión crítica, que no niega lo que somos ahora, inclusive con esta llegada europea. Se dice que es una llegada española, pero en realidad no podían llegar españoles, puesto que no había España.
España como tal,
¿no? Entonces habían reinos, y el reino de Castilla, etcétera, que incluso están en las actas de la supuesta fundación el 6 de diciembre, que en realidad no es ninguna fundación, simplemente es una instalación y una repartición de solares, y ahí tienen mucho que ver los mercedarios en esta fecha del 6 de diciembre.
Sin embargo, es la tónica de la mayoría de, si no de la totalidad de ciudades americanas como tal, ¿no? ¿Qué lugar le darías tú a esos acontecimientos? Porque en términos prácticos han determinado algunas de las características que hoy tiene Quito y que tiene la población también. Es decir, ahora tú escuchas en estos tiempos y en estos días se escuchan pasodobles más que pasacalles, ¿no? Es decir, hay una herencia cultural, la propia lengua que estamos usando ahora mismo para comunicarnos vino desde Europa. Entonces, si bien pueden haber, como dices tú, motivos mucho más cercanos a nuestros ancestros, a nuestras raíces, como para recordarlas, para celebrarlas, de todas maneras hay un componente que es el que estamos mencionando, que no podemos desaparecerlo así nomás, ¿no?
Sí, podríamos recordar de manera crítica lo que pasó en esa época. Haciendo una breve descripción histórica, digamos que llegaban Almagro, Benalcázar, lugartenientes de Pizarro, los dos judíos, ¿no? Uh-huh. Sebastián Moyano, Benalcázar y Diego de Almaguer, los dos judíos sefardíes, españoles, digamos, judíos españoles, por llamarles así, de su origen judío, asentados en la península ibérica, y así se los llama a los judíos que se asentaron en la península ibérica. Y vienen con Pizarro, pero Pizarro considera que es más importante tomarse Cusco, y en cambio había la posibilidad de encontrar una ciudad alternativa ya incásica. Entonces Quito había empezado a crecer como la ciudad alterna, incluso a Tomebamba, que es Cuenca, como una ciudad tan importante como el Cusco. Y ahí hay un caso especial, es que los quiteños se habían tomado el Cusco, la ciudad más importante de Sudamérica, bajo el mando de Atahualpa, Quisquis, Calicuchima, Uruminavi, etcétera, que se tomaron la ciudad tan grande y tan majestuosa de el Inca Pachacútic y de su hijo Tupac Yupanqui, y por lo tanto del linaje de Atahualpa, porque Atahualpa viene a ser el hijo de Huayna Cápac, a su vez hijo de Tupac Yupanqui. Entonces se pensaba que con esa victoria los quiteños estaban en una situación de subir frente al Cusco, que había sido opacado en esa lucha fratricida, pero en todo caso tiene otras explicaciones. Entonces Almagro y Benalcázar dicen: nos vamos a Quito porque quizás Pizarro y sus acompañantes se van al Cusco, entonces quizás por acá encontremos otras riquezas, otros tesoros, porque es lo que les animaba. Uh-huh. Entonces el 15 de agosto, sabiendo que había un peligro, que venía Pedro de Alvarado desde la zona de Centroamérica y había descendido ya en las costas ecuatoriales y tenía que subir los Andes y llegar a la zona de Liribamba, eso es una prueba de que Liribamba, la actual Riobamba, pues era ya considerada Quito también, de algún que correspondía a esta unidad, a esta organización territorial llamada pues la Real Audiencia de Quito luego, pero antes lo que diría Juan de Velasco, el Reino de Quito. Entonces no era solamente un centro ceremonial o una ciudad como tal, sino era todo un conglomerado territorial complejo que iba desde el sur de Colombia hasta el norte del Perú. Uh-huh. E incluso a la parte amazónica, y de hecho a la parte litoral también.
Es decir, de ahí un poco la justificación para que Juan de Velasco lo haya nombrado como un reino.
Claro, y eso permite luego que la colonia defina como la Real Audiencia de Quito. Uh-huh. Que queda un poco entrampada entre el virreinato de Nueva Granada y el de Lima. Uh-huh. Entonces, de todos modos, esa fue la razón para que esta Real Audiencia tuviese esos límites tan grandes, y Quito no era en sí mismo una ciudad. Entonces, cuando está viviendo Pedro Alvarado, ellos se adelantan y fundan Santiago de Quito, sabiendo que están de todos modos en un Quito que es amplio. Uh-huh. Y está cerca del lago de Colta, y fundan, y hasta ahora existe el Santiago de Quito cerca del lago de Colta en Chimborazo. Uh-huh. Cerca de Liribamba, la antigua ciudad de los Puruáes, también importante, la antigua, que no es la misma Riobamba que hoy conocemos, sino la que está en Cajabamba, Sicalpa. Pero cuando ya hacen un pacto con Alvarado, entre Almagro, Benalcázar y Alvarado, entonces el 28 de agosto de 1534 hacen la fundación de San Francisco de Quito, preveyendo quizás que tenían que llegar a este Quito que ya supieron que existía, que era más poderoso que Liribamba, este Quito cercano a la línea equinoccial. Mientras tanto, pues, la negociación hace que Pedro Alvarado se retire, algunos de sus hombres, sus pertrechos, se integren a la expedición de Almagro, pero se escapa. Esto hay que ver, que Sebastián de Benalcázar se escapa sin permiso de Almagro y se va hasta Caranqui y recorre el Quinche y hace una serie de exploraciones porque él estaba desesperado, le habían contado del tema del Dorado y de los tesoros que no había entregado a Atahualpa. Entonces de ahí surge esa leyenda, y pues Sebastián de Benalcázar, incluso sin tener la autorización de Almagro, el 6 de diciembre de 1534 hace una instalación y una repartición de solares. Y yo decía que esto tiene que ver muchísimo con los mercedarios, porque los mercedarios y el capellán Granada, de capellán de Benalcázar, toman en cuenta una fiesta que para ellos es fundamental, que es de San Nicolás, San Nicola de Bari, que es lo que se celebra hasta ahora en Europa. La repartición de caramelos y regalos se hace el 6 de diciembre. Y ese 6 de diciembre, domingo, lo que se hace es una justificación, un tanto, pues, digamos, ¿qué llamaríamos? Benalcázar se adelanta a Almagro porque considera que tiene que seguir avanzando hasta Cali y Popayán, y es así como él llegará incluso hasta Cartagena de Indias en su exploración. Uh-huh. Y será juzgado por todas las masacres y todas las atrocidades que hizo en Quito. Almagro le conmina y le dice: venga acá otra vez a Riobamba porque yo soy su jefe, su capitán. Uh-huh. Entonces Benalcázar se ve como un personaje muy escurridizo, muy interesado y muy ambicioso en estos tesoros y en ese famoso dorado. Por eso termina yendo hacia Colombia, hacia el lago Guatavita, donde había la tradición donde un señor, un cacique muisca, se metía en un ritual yendo en una piragua, en una canoa, se metía al lago lleno de oro y con una serie de elementos de oro y también de plata que estaban en el fondo. Ajá. Entonces él busca eso y piensa que ese es el reino del dorado hacia la parte de la Amazonía. Y en el caso nuestro, antes de hacer esta supuesta fundación, ya viene en junio, y en junio, julio, se va a hacer una masacre en el Quinche, que era un centro ceremonial importante. Rumiñahui, no es verdad que haya incendiado Quito, eso es una invención posterior de las crónicas ante el rey. Rumiñahui lo que hace es, y no es su nombre tampoco, sino es Urumiñahui o Urumiñahui, y este es ojo de luz, Ñahui, y Uru es luz. Entonces se le ha confundido y se lo ha tergiversado como que era el cara de piedra, ¿no? Y es ojo de piedra en todo caso en esa traducción, Rumiñahui, pero es el guardador de los secretos y el que debía guardar los tesoros. Su medio hermano Atahualpa había sido traicionado, no necesariamente en Cajamarca, yo considero que esa historia es falsa. Se hacían historias para el rey y para recoger los tesoros en función de intereses más bien de estos conquistadores y solo dar a la corona ciertas cosas, ¿ya? Porque estaban tan lejos y no había medios de comunicación, y tantos días y meses significaría llevar una noticia a España. Entonces ellos se aprovecharon para eso y entonces crearon una serie de historias, epopeyas, como la famosa guerra de en Cajamarca, donde unos cuantos valientes españoles, pero hijos de Dios y del rey de Castilla, destruyeron los bastiones y los cuarteles de miles de indígenas. O sea, son epopeyas que hasta ahora conocemos que son parte de toda una literatura, pero no fue así tal cual se dio. En el Quinche, por ejemplo, no se dice que lo que hace Benalcázar es encontrar solamente a ancianos, mujeres y niños. Y los guerreros se habían ido con Rumiñahui y estaban en un proceso un poco de resistencia. Fue un repliegue bien complicado el de Rumiñahui. Él llegó hasta el Cusco, pero ahí vino en medio de ellos y en ese repliegue la avanzada de estos castellanos, y fueron replegándose y avanzando hacia Quito, pero fue un proceso larguísimo. Tomarse el Cusco fue una epopeya. Hay un libro paradigmático de Andrade Reimers que se llama El siglo heroico, que narra esa epopeya, que no la hemos aprendido nosotros adecuadamente ni en la escuela ni en el colegio. Pero los jóvenes actuales, que tienen historias mucho más falseadas y terminan celebrando cosas que no son ciertas. La masacre que hacen en el Quinche, en el centro ceremonial del Quinche, es terrible. Pero dice Benalcázar que la hizo para que escarmiente Rumiñahui y los defensores aún de Quito, para que vean que eso mismo harían si ellos no se doblegan ante el poder de esta corona y de esta cruz y esta espada que ellos trajeron con toda la pretensión de ser los civilizados del mundo en esa época. Pero Europa y América, si la comparamos en esa época, la bárbara era Europa. Uh-huh. Y la civilizada era América.
Increíble, ¿no? Ahora, digamos, como eco de lo que estás mencionando, prácticamente nos hemos alimentado de esas historias, y hoy por hoy el propio sistema educativo, es decir, tú en la escuela no aprendes lo que estás comentando, aprendes las versiones que tú dices que fueron maniatadas, digamos, de cara a la corona en España. ¿Dónde está la falla? Es decir, ¿a quién le interesa hoy, en estos días, luego de más de 500 años, que sigamos conociendo una historia que no es real, cuando, me imagino yo, la historia da oportunidad de hacer correcciones y de hacer puntualizaciones, ¿no?
Sí, el Estado, la educación, qué lástima, nosotros somos ministros de un sistema de educación y a veces un sistema de educación superior de tan baja categoría, de tan mala calidad, que gente que es floricultor, empresario, termina siendo ministro de educación. Qué pena para nuestro país, pero así se da, ¿no? Cualquier empresa es hacer escuelas del milenio y cosas por el estilo, pero no educar adecuadamente con la verdad. Un investigador, yo considero que soy tal, busca la verdad, la búsqueda de la verdad, incluso para la Biblia es aquello que señala lo que hace libres a las personas. Solo la verdad os hará libres, esa frase paradigmática de Jesucristo, ¿no? Entonces, es por ahí cuando podemos hablar de que un investigador debe generar y luego proyectarse con esa verdad, generar verdades, producir conocimientos, aclarar la historia, y entonces por eso yo estoy en desacuerdo que el 6 de diciembre no se diga que en realidad fue una instalación, una repartición de solares. Los padres mercedarios tuvieron mucho que ver con que el Templo de la Luna, en el sitio donde hoy se encuentra, en el centro histórico, donde se hacía cultos al Pichincha, era un volcán, y a lo que llamaríamos una señora de los volcanes, que ahora sería la Virgen del Volcán, a la famosa también piedra que estaba en el Pichincha, sobre la cual se asienta la Virgen de la Merced. Ese es el culto que se hacía, y los mercedarios tuvieron mucho cuidado de que Benalcázar les otorgara ese sitio, e incluso se dice que la fundación y la primera plaza estuvo frente a la Merced, en lo que entenderíamos ahora la manzana, donde está la pretendida casa de Benalcázar y el monumento a Benalcázar. Entonces, una zona que se fue formando en base a esa alianza con los mercedarios. Pero por otro lado había una alianza con los franciscanos.
Ahora, digamos, ¿qué proceso debería seguir un esfuerzo por reidentificar y reposicionar la información y la historia, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, ¿cuál es el día a día de Quito en un 5 o 6 de diciembre? Es supuestamente celebrar la Fundación Española de Quito. Y has dicho tú que el 6 de diciembre fue una instancia meramente administrativa dentro del proceso de conquista, ¿no? Y, sin embargo, hoy por hoy, el quiteño de estos días, o el habitante de esta capital, identifica pues a esta temporada del año como festiva. Yo creo que eso, digamos, puede ser quizás redireccionado, resignificado, sin perder la disposición, a la predisposición anímica de celebrar a Quito. Es decir, Quito como tal se merece cualquier tipo de homenaje, ¿no es cierto? Pero hay que, digamos, concretarlo en el calendario y en el sentido y significado histórico también, ¿no?
Sí, en el sentido primordial, como es una ciudad muy importante a nivel cosmológico, a nivel geológico, astronómico, esa fue la gran ciencia de los quitus, ¿no? Habitantes de las tierras del medio, de las tierras de equilibrio. Entonces, eso me parece lo primordial y tiene que ver con esa fecha. Se debe recordar de manera crítica lo que pasó y saber qué en realidad pasó el 6 de diciembre, incluso con todas las matanzas que se dieron. Hay crónicas, por ejemplo, la famosa crónica de Marcos de Niza, en este caso franciscano, que fue recogida por el Padre de las Casas y es el último capítulo, y donde se relatan todas las atrocidades que hicieron estos que llegaron, estos conquistadores, y pues la tortura, la masacre, el genocidio. Pues bueno, no vamos a ser nosotros, aunque está de moda esa palabra, sufridores, no vamos a ser rencorosos. Estamos aquí, somos parte de todo eso, pero hay que recordar críticamente. Y luego apareció una tendencia en los años 80, en los años 90, que otra vez el neohispanismo, porque hay que señalar que hay una corriente neohispanista, que es neocolonial, de historiadores, de gente vinculada a la cultura, atacó. Y es la tendencia a celebrar la resistencia. Entonces se definió el primero, el 2 de diciembre, como días de Rumiñahui y días de resistencia, días vinculadas a quizás a irnos al otro extremo, es decir, que no aceptar todo lo que somos ahora. Pero hay que recordar la masacre y entendemos que Uruminabi y otros generales fueron apresados, se negaron a decir dónde estaban los tesoros, fueron rebeldes en la medida en que no se adscribieron como otros, muchos se adscribieron a esta conquista. En el caso de culturas antiguas, los cañaris vinieron con los españoles, ellos perdieron con Huáscar, eran aliados a Huáscar, la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Entonces no es que fue tampoco un bloque monolítico que se defendió. Así se puede ir explicando cómo se fueron haciendo alianzas y luego esa transición entre lo colonial con la nobleza indígena. Entonces ahí estamos hablando de que Rumiñahui se negó y en la plaza de San Francisco, que habrá sido la plaza del culto al rayo, al trueno, al relámpago, la plaza del rayo Catequil para los quitucaras y de Amaru Cancha, la plaza de la serpiente, que es el culto al rayo, en donde se estableció San Francisco. Y los franciscanos, el primero Fray Marcos de Niza, algunos relataron eso y otros se adscribieron y se repartieron el otro extremo del Quito ceremonial. Entonces la Merced y los mercedarios, el templo dedicado a la luna, a la tierra, al agua, al Pichincha, y los otros, el culto importantísimo aquí a la fertilidad, al rayo, al granizo, eso que se celebra en octubre. Y esa es la equivalencia, por un lado la Virgen de la Merced, el 21-22 de septiembre, equinoccio de septiembre, y en el otro lado el culto a la granizada del 4 de octubre, a la fertilidad, que se equipara en el mundo católico con San Francisco. Entonces hubo una especie de lucha entre los franciscanos y los mercedarios. Luego llegarán los dominicos y ellos se fueron tomando la parte del templo de las constelaciones, del camino al Cusco, y los agustinos, el Amauta y Huasi, la casa de los sabios, de los astrónomos. Entonces hay esa fusión, pero hay que conocerla, hay que entenderla críticamente. Cuando se habla el primero y 2 de diciembre, día de resistencia, al inicio los jóvenes empezaron a resistir, hasta ahora hay el Rock Miñahui, el festival del rock dedicado a la resistencia, todavía se va a reeditar, entiendo que el 4 de diciembre. Hay actos y actividades de resistencia. Quienes quisieran venir el domingo, digamos, 4 de diciembre, en este caso el programa entiendo que se estará pasando el 6 de diciembre, pero ya se habrá dado el domingo la actividad de bajada y juicio a Benalcázar hasta llegar a San Francisco. Entonces, esa actividad se ha perdido y en los años 2002, 2003... me parece que Ortiz Crespo, el historiador y concejal, dijo no, hay que celebrar el Día de la Interculturalidad y creo que propuso el 4 de diciembre. Entonces, el Día de la Resistencia, el Día de la Interculturalidad, el Día de la Fundación Española, que no es tal, ni siquiera existía España, tienen que ser recuperados de manera crítica, entendido bajo una visión contemporánea, multicultural, y es lo que somos actualmente. Y darle a cada cosa quizás su explicación, pero bailar sobre y beber sobre el tema de estas matanzas, estas masacres, sin conocerlas, es más bien una fiesta, yo diría, de las licoreras que se dio en los años 60. Había el famoso paico y el traguito y gallito, y entonces se armaron las famosas fiestas que estaban vinculados a los canelazos y a las rondas nocturnas y a las serenatas, y eso en los años 60 activó Últimas Noticias y luego quedó como instituido de la manera más extraña, algo que lo inició un medio de comunicación terminó siendo una fiesta oficial. Entonces da un poco de, no sé, vergüenza ajena escuchar a los concejales o al alcalde sin conocer esta historia. Decir que es una maravilla que estamos cumpliendo los 482 años de la yo diría, de la fundición española, que no había España, y además hay que ver el acta, ¿no? Dice, uh-huh, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, el reino de Flandes, y así una serie de reinos que enumera, bajo la égida de Carlos V, decidimos tal cosa, y en el fondo, el 6 de diciembre del 1534, instalamos, repartimos los solares, y no repartimos la cancha central, que estaría ahora, para que la gente pudiese tener una idea, entre la Imbabura, hacia el oeste, atrás de Santo Domingo, atrás de la Merced, en el caso del este, la Montúfar, de San Francisco, la Montúfar, atrás de Santo Domingo, de San Agustín, atrás de Santa Bárbara, la Esmeraldas, uh-huh, y atrás de lo que sería, pues, el Carmen Alto, la Rocafuerte. Y ese sería el gran espacio ceremonial inca, pero antes seguramente había un centro ceremonial Quitucara, que era de tolas, de montículos, que fueron primero suplantados por los incas, estaban en construcción, y luego fueron muy fácilmente adaptados a las iglesias católicas, las cuatro principales, e incluso la central, el Templo del Sol, la Catedral. Entonces todo eso hay que entenderlo, conocerlo, revisarlo. Hay un gran estado del arte sobre ese tema, nuevos investigadores que durante 15, 20 años hemos venido trabajando, y aparecen hechos y problemas muy coyunturales como esto de San Francisco, que se desprenden de esa mala interpretación de nuestra historia.
Ahora, Diego, de hecho, esta temática ya ha sido abordada años atrás, inclusive me parece que en algún momento, no sé si de los años 60 o 70, se hizo una consulta, inclusive creo que a Gijón y Camaño, en relación a cuál mismo debe ser la fecha de fundación de Quito. ¿No amerita...
A Salvador Lara, quizás.
A Salvador Lara.
Sí.
¿No amerita quizás una reunión de gente conocedora, avalados totalmente por instancias oficiales, para reubicar las cosas y no establecer una suerte de pugna, ¿no? Porque hay los partidarios de la resistencia, los partidarios de la Fundación Española, y es como que nos estamos peleando sobre un hecho pasado hace muchos años que no tiene, digamos, un punto de apoyo actual para decirle quien gane va a obtener esto, ¿no? Lo que queremos es la verdad y darle más sentido a nuestra identidad como ciudad, ¿no?
Claro, la constitución actual nos garantiza la relación intercultural, los contenidos interculturales en cualquier campo, en la educación, en la comunicación, en cualquier esfera de la vida debe actuar lo intercultural, sabiendo que somos un pueblo milenario, lo señala la constitución, varias culturas, tenemos por lo menos 10.000, 12.000 años de historia. Tenemos una época en la cual llegaron estos conquistadores, son 500 años, en el caso de Quito se habla de los 482 años, siguen contando de la manera más, yo diría, jocosa estas fechas, sin saber lo que cuentan. Y en el caso, por ejemplo, de lo bicentenario, hablamos todavía ni siquiera 200 años de la República, 1830, ¿no? Entonces, han habido las administraciones de Quito, unas que pretendían ser descendientes directas de lo español y que eso es lo fundamental y sentirse españolas y celebrar las fiestas de los toros y, claro, escuchar el paso doble y ponerse o disfrazarse de tales. Y entonces esa es una visión de las élites y tiene efecto a nivel político con las alcaldías y las concejalías. Entonces ahora vemos cómo hay una mitad de concejales y el alcalde que están vinculados a esa visión hispanista de Quito y neohispanista. Pero hay otro, y el grupo anterior, el alcalde anterior y los concejales que han quedado de ese bloque anterior, pues tienen una visión bicentenarista de Quito. O sea, en realidad no hay que celebrar el 6 de diciembre, hay que alterar el himno y hay que poner la fecha a resaltar el 10 de agosto de 1809. Entonces, tampoco es una visión intercultural, porque yo no creo que ni los conquistadores ni los criollos hayan sido muy interculturales, muy respetuosos. Más bien, yo creo que hasta los criollos fueron peores en sus haciendas con los indígenas que los mismos españoles, ya cuando se establece pues la Real Audiencia y todo lo que sería la colonia española. España tiene un problema de haberse definido igual que nosotros, luego de la invasión napoleónica, establece como su verdadera independencia y constitución de una España, pero también un poco unida con muchos problemas. Hasta ahora un vasco, un catalán o un gallego pugnan por hablar en su idioma, ser autónomos y seguramente no ser españoles, o ser parte de una confederación, de una república confederada, ¿no? Que además tiene un problema de ser monarquía, tienen un rey.
Claro.
Entonces es una monarquía republicana, perdón. Y en el caso nuestro, pues estamos entrampados todavía en peleas que no nos corresponden. Por eso deberíamos ir construyendo recordaciones en esta fecha, que sean críticas, la visión también adecuada de quién fue Uruminabi, qué hizo en relación a Quito. No es verdad que él haya incendiado, eso fue achacado justamente por las visiones españolistas. Él fue un defensor, él quiso reconstituir, seguramente pensó que lo haría con éxito, no lo hizo. Fue escarmiento y para los indígenas que quedaban. Fue torturado, asesinado de la manera más vil, quemado seguramente luego, delante del pueblo de Quito, de los quitenses, quitúas, la gente que vivía acá. Muchos habían venido con las expediciones incas, eran gente que había venido como Mi'kmaq. Luego Quito se va despoblando. Eso es interesante, que llegó a tener un tal nivel de población y se estaban construyendo los templos, pero llega esto y se van despoblando y mucha gente regresa o se relocaliza.
O sea, estás hablando en la etapa previa a la conquista inca como tal.
En la etapa previa a la conquista española, los incas trajeron mucha población aymara, población cajamarquina, población incluso del norte, y se fueron asentando aquí y estaban construyendo un inmenso... una inmensa entidad que debía rivalizar con el Cusco y que era la ciudad de Atahualpa, ese Quito. Y entonces había todo un ejército y ese ejército se replegó, fue cortado en su retirada por esta llegada de los conquistadores, la alianza con los cañaris. Entonces todas esas cosas no conocemos adecuadamente. Y yo diría que debemos celebrar un Quito intercultural, no solo multicultural, sino intercultural. Propongo que esa fecha debería ser una fecha neutral, ni siquiera la resistencia, porque es como volvernos estrictamente arcaicos, ¿no? Como indigenistas, ni tampoco la fundación, porque no hubo más que una fundición del oro y la plata y un genocidio y una masacre, pero una visión más libre, más cosmológica, más primaveral, lo que llamamos el Pauca Raimi o el Fuego Nuevo. Esa me parece que sería una actividad mucho más pacífica, que pretenda un Quito hacia el futuro metropolitano. Tampoco una visión criollista de celebrar el 10 de agosto de 1809, que yo creo que no fue realmente una independencia. Y entonces lo que ha pasado es que las alcaldías se han turnado, o son bicentenaristas masónicas o son españolistas y son vinculadas a una religión a rajatabla y quieren recuperar la grandeza española. Entonces esas son cosas que ya nos dan un poco de, no sé, nos hacen sonreír y nos dan una vergüenza ajena. Tenemos que ir construyendo la gran identidad o reconstituyendo la gran identidad equinoccial que somos, acogiendo a todas las poblaciones que vienen, no solo migrantes internos del país, todos los que han llegado desde afuera del país, e ir construyendo una matriz sobre la cual podamos asentar un Quito del futuro.
Ahora, todo esto habla, Diego, de que 500 años en un proceso histórico es muy poquito tiempo, ¿no? Es decir, es muy poco, estamos todavía viviendo la cola de todo ese proceso que fue agitado y que fue complejo, y todavía, digo, no llegamos a clarificar exactamente un resultado fiel de lo que debería ser hoy por hoy ya en el siglo XXI, ¿no?
Sí. Estamos hablando de que Quito, en la zona de Rumipamba, que por suerte se la defendió y se evitó que se hagan conjuntos habitacionales, esto cuando esta erupción del Pichincha en el 99-2000, ahí estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, entonces hablando con los 2000 que llevamos son 4000 años. En Cotocollao se habla de unos 6000 años, 4000 antes de Cristo. En la Florida también unos 1000 años, en Cochasquí unos 2000 años. En y la no. Estamos hablando de 8000 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos. Estamos hablando de una sociedad asentada en estas áreas, y frente al Pichincha, en el caso de Iguala, de por lo menos 10.000 años. Uh-huh. Estamos hablando de Valdivia o de Zumpa, que es la cuna prácticamente hasta el momento de nuestra nacionalidad. Estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo a 10.000. Uh-huh. Entonces estamos hablando de 12.000 años de civilización equinoccial, de un asentamiento en estas áreas de hace 30.000 años. Entonces, discutiendo 500 años, 482 o 200 años que ni siquiera llegan de la independencia, cambiando los himnos, viendo cuáles son realmente los que nos deben obligar a cantar de tal modo o a tener una ideología determinada, yo creo que en el futuro la juventud es la que debe ir señalando que mismo quiere, pero partiendo de elementos cada vez más científicos, más reales, y no de imposturas y de falseamientos de la historia.
Ahora, eso significa que la historia es una materia muy susceptible a lo político también, ¿no? Es decir, claro, hay intereses por marcar, por establecer una X verdad y así se establece, pues, ¿no? Durante años, ya estamos viendo justamente ahora de que estas celebraciones más bien fue un interés comercial totalmente, claro, circunstancial, y sin embargo terminan marcando, sí, una fecha cívica en teoría, ¿no?
Claro, y hay que ver la solemnidad que tienen estos actos en el salón de la ciudad con la presencia del alcalde, de los concejales, cuando en realidad pues hace, ¿qué será? Hace ya casi 60 años lo que serían eran estas serenatas quiteñas, los canelazos y el famoso paico, y que estaba muy en boga ahí plantar en Conchasquí, se sembraba paico para poder traer para procesarlo. Sí, imagínate, no estaba puesto en valor, de las crónicas que yo he visto, ¿no? Y en el caso de Traguito y Gallito, ya pues ahora tenemos otros tragos, pero y son los nuevos empresarios de estas fiestas, que en un momento llegaron a ser muy complicadas, ¿no? Los años, yo estudié en el Colegio Benalcázar y me acuerdo que ahí se celebraba y se participaba con un carro alegórico, hasta ahora creo, imagínate, Sebastián de Benalcázar, el patrono, y el colegio dice, aquí se dice y se enseña solo la verdad. Imagínate, yo tuve que aprender la verdad cuando llegué a la Universidad Central y me encontré con un afiche que decía, Quito no fue fundado el 6 de diciembre, fue fundido, fue destruido, y vi hay unas gráficas donde estaban unas personas colgadas, y eso a mí me impresionó muchísimo. Uh-huh. Me habían formado en el Colegio Benalcázar con una idea, con un patrono que era una especie de santón, y en el fondo yo luego entendí que era un personaje que fue prácticamente encarcelado y debía ir a España a pagar sus culpas, pero ya estaba tan viejo y había generado tantos problemas y tantos odios entre sus propios compatriotas que lo acusaban y lo perseguían por todas las matanzas que había hecho en Quito. Uh-huh. Entonces ese fue el motivo para que él sea al final, prácticamente murió en la cárcel, pero fue asediado, fue estigmatizado, y durante un tiempo él fue visto en Colombia como un personaje pues también siniestro. En cambio aquí se le rinde prestesía, tiene un monumento. Y lo jocoso es que de la manera más solemne es como si fuese una fecha sagrada, tanto como celebran el 10 de agosto de 1809, que tiene una explicación también alternativa. El 6 de diciembre antes se celebraba matando toros, ahora eso no está permitido y sin embargo se sigue haciendo una matanza embozada de eso, y se ha desplazado a la Tacunga y a Riobamba, que todavía son reductos hacendarios que la gente, las élites piensan que son descendientes directos de españoles, cuando sabemos por genética ahora, y eso lo prueban los estudios genéticos, por ejemplo, del doctor, que también era mi compañero en Benalcázar, el doctor Pazimiño, uh-huh, que ha demostrado que nosotros, pues aquí no hay nadie que tenga ninguna pureza, y que los que llegaron ya estaban más que mezclados, eran moros, eran judíos, eran celtas, eran íberos, eran godos, y estos llegaron, y además aquí se fundieron con todos los que ya estaban aquí, pero aquí habían llegado aymaras, habían llegado muiscas, habían llegado mochicas, y claro, cañaris, y quitus, y pastos, paeses, ¿no? Y quijos, porque aquí había una gran influencia de corredores mercantiles de los Quijos, de la zona de Baeza, y gente de los Áchilas, la zona de Santo Domingo, de los Áchilas, y de los Chachis, entonces, y los famosos Yumbos, que es una denominación peyorativa, entonces somos todo. Si ahora hacemos un estudio genético, como señala el doctor Paz Miño, incluso nada de lo que se ha visto en las momias incas, que algunas se recuperaron y se fueron a las universidades en Estados Unidos, tienen que ver con los genes actuales nuestros. O sea, somos una mezcla total. Todos somos mestizos, inclusive claro. Los que se dicen originarios y nativos también son mestizos. Claro. Entonces, eso hay que celebrarlo en términos de un futuro sin rencores, sin tampoco sufrimientos, sino con una visión de luz, con una visión pacífica, festiva, porque hay que celebrar, pues hay fechas. Estos son lugares que tenían muchas celebraciones, muchas procesiones. Uh-huh. Pero esas fiestas no siempre eran aniquiladoras, y yo decía que en el colegio de Benalcázar se hacía el carro alegórico y en la noche se hacían las verbenas y era una borrachera completa. Y uno salía, por ejemplo, a la Rodrigo de Chávez o salía al Amazonas y era súper peligroso. Uh-huh. Y entonces el mismo colegio y los padres de familia, me acuerdo en los años 70, empezaron a tener miedo de que llegaran esas fiestas porque era el poner en peligro a sus hijos. Y entonces ahora ya la gente como que tiene miedo de estar afuera, un Quito tan peligroso como es este, y se mete en las discotecas y va en las chivas, que no tienen nada que ver con Quito, pero bueno, es un emprendimiento colombiano, y se dedica a tomar ya una farra casi sin sentido, y bueno, cada cual tiene derecho a celebrar como quiera, pero no hay una razón para celebrar si conocemos la verdad histórica. Uh-huh. Entonces eso es lo que estamos cuestionando.
Entonces, se Viva Quito no tiene piso, digamos.
Bueno, sería Beba Quito, más que nada que Beba Quito. Viva Quito es Beba Quito y ya, y zapatear, pero pues tantas cosas se han hablado de cómo gente se ha caído ebria de las chivas y cómo se han sido asaltados, y bueno, hay tantas historias alrededor de eso. Entonces, todo eso que empezó muy bonito defeccionó y ahora no sabemos cómo esté. Por eso yo decía, no es que me he resfriado celebrando nada que tenga que ver con estas fiestas, sino que ya la noche se vuelve peligrosa y entonces las amanecidas vuelven a estas fiestas cada vez más privadas. Y bueno, ahora ya no solo es alcohol, hay otros tantos peligros y problemas que tenemos de dependencias, y estas generan una serie de situaciones complicadas.
Que son un poco las características de la época, ¿no? Y quizás eso puede ser una de los corolarios que le saquemos a este diálogo interesantísimo, por cierto. Es decir, de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Porque tú y yo quizás pertenecemos a otra generación en la que recibimos otro tipo de lecciones, de historias, con las que hemos crecido sin precisar muchas cosas también, porque hay que ser sinceros. Es decir, yo en este programa, cada cierto tiempo he abordado temáticas y me he dado cuenta al prepararlas que muchas cosas no las he tenido claras. Y es un poco producto de la manera como me enseñaron, producto de lo que me dijeron. Tantas de esas cosas han sido desmentidas de alguna forma, han sido clarificadas por otro lado, pero es como muy dinámico esto de la historia, ¿no? De ahí que la historia es viva siempre, no solamente por lo que estamos generando en este momento, sino por ese reacomodar de las cosas que nos han dicho en relación al pasado, ¿no? Y eso significa que seguramente de aquí para adelante, un poco pensando en las precisiones que faltan por hacerse a la historia de Quito, digo, queda una tarea grande, ¿no?, para personas, bueno, para todos en realidad, desde nuestros diferentes sitios de acción, ¿no? Pero mucho tendrán que decir, ya más allá de una crítica a los historiadores, a aquellas personas que han conseguido ubicar la información y decir, mira, no, aquí hay una imprecisión, pero la idea sería de a poquito ir canalizando las cosas para que lo que decíamos, decir las nuevas generaciones, los que ahora son niños, los que ahora son jóvenes, no sé, en un X plazo de años, puedan decir, no, yo soy quiteño y Quito es esto, ¿no? Quito es claro. Esto y esta es la herencia que hemos recibido y la que honramos de muchas formas, ¿no?
Sí, porque la identidad es fundamental, es como tener una raíz, un árbol sin raíces se cae. Entonces eso es lo que nos pasa a veces y se observa en los jóvenes que no tienen una identidad fija, a veces no les han planteado sino los elementos más vulgares y como es una construcción tienen que ir afirmándose en eso, pero también hay problemas, por ejemplo, en los jóvenes más allá de las adicciones, el alcohol, la droga, que son males mundiales y que son grandes empresas comerciales, hay suicidios, hay depresiones. Hay, por ejemplo, el tema de los apellidos, de los orígenes, que si todos supiésemos que todos somos una mezcla, que los estudios genéticos últimos dicen que tenemos una gran influencia de sangre o de genética africana. ¿Ah? Lo que la abuelita decía, el que no tiene de inga tiene de mandinga, no nos empezaríamos a dañar y en las clases y en los cursos y en las listas no seríamos así a veces presa fácil de burlas porque hay un apellido indígena cuando no sabemos qué significa. Por ejemplo, alguien se llama Guamán y dicen Guamán, jaja, es parte de una farándula en la televisión, pero Guamán significa, es un apellido de nobleza, significa halcón. De vista y de largo trajinar, pero importantísimo el Guamán, ¿no es cierto? Pero hay un personaje Guamán en la farándula y en la televisión que es visto como, ve, el Guamán, el serrano, el que habla claro. Como con acentando la R, ¿no? La R en este caso, ¿no? Y la gente tiende, yo he visto, no es igual que en la época mía en el colegio, ahora los jóvenes hablan como mexicanos, hablan como colombianos, hablan como cubanos, ¿por qué? Porque al no tener una gran identificación, terminan diciendo carro, pero nadie ha dicho aquí carro así nunca. Uh-huh. En Quito se dice carro, uh-huh. Y quizás otros más chagritas dicen carro. Pero eso es parte de un proceso, los alófonos se van volviendo cada vez un proceso cultural en perfección. Uh-huh. Y esa necesidad de no decir carro para que no le digan que es indio, que no tiene este apellido, esconder, etcétera, eso es parte de un proceso que debe darnos vida, liberación, respeto. Y entonces, antes, cuando yo he tenido entre los alumnos personas así, por ejemplo, Guamán, decían Guamán, jaja, como el de la televisión. Entonces yo decía, ¿saben lo que es ustedes? ¿Saben ustedes lo que es Guamán? ¿Saben qué significa este apellido? Son apellidos muy importantes, muy fuertes. En cambio, González, capaz que no es nada. Pérez es, todo el mundo es Pérez, uh-huh. Juan Pérez, y es un apellido judío. Entonces nos damos cuenta de lo que somos, y eso afirma. Yo he visto a gente que ha llegado a la depresión, al estigma, a lo que se llama ahora el bullying, y entonces eso no queremos. Queremos una juventud, una sociedad diferente, que vaya conociendo su identidad, que vaya conociendo su patrimonio, identificándose con todo lo que somos, todos los pueblos, todas las razas, todas las culturas, y aún así estamos en una ciudad sagrada que es y así y ha sido y seguirá siendo Quito.
Diego, si bien institucionalmente, digo, queda mucha tarea a todos quienes tengan un área de incidencia, un cierto poder, digamos, para poder establecer estas verdades. Me imagino yo que individualmente se pueden hacer cosas. Tú has mencionado, ¿no?, quienes se sienten muy orgullosos de sus apellidos porque se sienten que son españoles. O otros que pudieran eventualmente tener algún complejo respecto al suyo porque piensen que son indígenas. Todavía existe y muy marcado ese racismo, esa segregación, ¿no? ¿Qué podrían hacer alguien que esté en uno, en otro lugar y que diga, no, en realidad es errada mi prejuicio, mi concepción? ¿Qué puedo hacer para conectarme con esa autenticidad que me da valor a mí, sea quien sea, provenga de donde provenga mi apellido, pero yo soy quien soy y estoy aquí ahora y tengo el poder de definir mi vida y de hacer mucho más por el resto, ¿no? Es decir,
claro,
de darme, de recuperar mi propio valor, ¿no?
Sí, ayer justo había un amigo que estábamos recorriendo con un grupo de estudiantes hacia San Francisco y él estaba filmando y entonces me dice, mi mamá, que ahora está haciendo un doctorado, él debe tener unos 25 años, mi mamá está haciendo un doctorado en España y está tratando sobre su origen, porque dice que mi mamá desde niña fue asediada y lo que llamaríamos ahora el bullying por su apellido. No me acuerdo el apellido, pero es un apellido aymara.
Ya.
Y cuando se dio cuenta cuál era su apellido, tuvo que irse a Bolivia y encontrar el sitio de donde han venido estos mitimaes que habían llegado a la zona de Cotopaxi. Uh-huh. Ahí hay muchos apellidos. El mismo nombre Cotopaxi es aymara.
¿Ah, sí?
Sí, Paxi es luna. Entonces sería Coto de la Luna. Hay una mezcla entre el quechua y el aymara. Y hay muchas cosas que nosotros hablamos, incluso hay un apellido y es famoso en la farándula, los Aymara, los hermanos Aymara, pero claro, son de origen boliviano,
ajá,
para llamar ahora a estas repúblicas, digamos. Entonces dijo, tuve que irse allá, como que se liberó, y luego está haciendo su tesis doctoral en España, que tiene que ver en este asunto también, que fue una de las que se burló y denigró ciertos apellidos, y fue como implantó una visión colonialista y entonces se liberó. Y en esa manera de liberarse, aunque sea ya en una edad madura, encontramos la necesidad de la verdad, la importancia que tiene la verdad, y que busquemos en las escuelas, colegios, tanto a un niño que porque es un poco más gordito que otro, seguramente le van a hacer bullying, pero si tiene un apellido que no es el que normalmente se escucha, entonces le van a hacer bullying.
Uh-huh.
Y entonces de eso tenemos que ir como sociedad generando una resiliencia, superando ese trauma, avanzando y encontrando nuestro verdadero origen. Y nos daremos cuenta entonces ahí de dónde hemos venido, incluso si venimos desde la zona pues europea, supongamos. Por decir algo, Velasco no es un apellido español, es vasco. Pero si yo le digo a un vasco, tú eres español, me dice, yo soy vasco. Entonces dice, yo no soy español. Hay que ver lo que los españoles o España hizo con los vascos. Entonces para mí también es importante, hay que ir buscando los linajes, los apellidos, nombres de los abuelos y saber que somos parte de este proceso. Pero eso no quiere decir que cuando decimos que somos los neohispanistas y seguimos celebrando la fundición española, seamos tan ingenuos de no saber que estamos celebrando y celebramos desde un nivel alto que sería el ser alcaldes, concejales, administradores y no sabemos a qué ciudadanía nos estamos y estamos mintiendo y estamos generando una mentira que hace sufrir, que ha hecho sufrir a muchos y que en su momento fue también un asesinato, un genocidio. Entonces, para empezar a liberarnos de eso, tenemos que saber la verdad y decir que, bueno, en este planeta, en este mundo, todas estas conquistas que ahora nos dan finalmente la vida, porque son resultado de todo esto, han sido masacres, han sido guerras. Nadie quisiera en esta época una guerra.
Uh-huh.
Somos relativamente un país pacífico y no tenemos las violencias que han tenido otros países, solo por señalar el ejemplo de Colombia. Entonces, busquemos pacíficamente, con luz, busquemos un nuevo derrotero, liberémonos de estos fardos, de estas cruces, de estas cargas, conozcamos con criticidad los hechos. En el caso mío, me corresponde como profesor que cumplo con los preceptos que un profesor debería tener. Porque ahora también cualquiera podría ser profesor en la medida que tiene una maestría, un doctorado, es decir, que ha tenido plata para eso.
Uh-huh.
Pero el profesor es un ser que hace un apostolado realmente, porque está trabajando con la gente para que aprenda a liberarse de sus cosas. Como quizás en su momento yo tuve profesores que me ayudaron en ese proceso. Entonces, así es como debe, yo creo, con la educación liberadora, ir funcionando una paz, un trabajo diferente para hacer un país, como nuestra Constitución lo señala, plurinacional y multicultural.
Uh-huh. Ciertamente. Diego, ya hablando del Quito actual, del que tú has estado ocupado también en estos últimos tiempos, y un poco para actualizar y reconectar con nuestra última conversación, que no sé si fue hace un mes o algo así. ¿Cómo va el tema de la defensa de San Francisco? como uno de los sitios pues donde se está prevista la construcción de una de las estaciones del famoso metro, y que determinó pues ya en las prospecciones apenas el aparecimiento de hallazgos arqueológicos que ameritarían pues conocerse un poco más de qué se trata, a qué corresponden, y si acaso hay que preservarlos y quizás hacer algún ajuste al proyecto grande del metro.
Sí, durante esta semana anterior a las llamadas fiestas de Quito se han producido hechos significativos, y es por eso que hemos programado talleres, charlas, conferencias, caminatas. El 4 de diciembre está este juicio simbólico a Benalcázar. El día 2 se produjo una charla sobre el tema del metro en la Universidad Central. El 3 una charla sobre estos hallazgos. Pero señalar que el día 28 de noviembre se produjo una audiencia en la cual el Instituto de Patrimonio Cultural tenía que informar sobre el valor de los hallazgos encontrados por los trabajos del metro, y ahí hay que hacer una aclaración oficial para todos quienes escuchan y los interesados en este tema, y ya que yo soy vocero de quienes ingresamos el día 18 de septiembre a San Francisco, y aquí hablando un poco en broma, y en serio, entramos como españoles, porque supimos que el día anterior habían entrado unos españoles, eso yo lo quiero denunciar, que decían ser de Metro Madrid y habían sacado unas cajas y pues se iban llevando algo, podía haber sido herramientas, pero cualquier cosa. Entonces el día siguiente decidimos entrar bajo el concepto de ser trabajadores de Metro Madrid, técnicos profesionales. Ingresamos 4 personas, un historiador, un ecólogo, un comunicador y yo. Entonces hicimos rápidamente unas imágenes, videos, viralizamos las redes, todo vino desde La Paz, luego desde Madrid, luego desde Bruselas. Los volvimos locos a la gente de Metro Q y al mismo alcalde, que tuvo que salir a decir que lo único que había ahí era una monedita de 10 centavos y alcantarillas y cosas de carácter más bien contemporáneo, que eso ha sido muchas veces trabajado. Luego vio unas fotos y se atrevió a decir que eso era colonial, pero todo esto está en Cangagua, y la Cangagua es un material volcánico milenario, se ha ido sedimentando y luego se va haciendo tierra y luego se hará roca. Y lo que encontramos bajando 6 metros, que la prospección arqueológica inadecuada que estaba haciendo simplemente para ver qué había seguramente y para tapar eso, el Metro Q, el metro que se quiere hacer en San Francisco, eran realmente hallazgos significativos, era una necrópolis, era un santuario, habían nichos, pero ya no habían esqueletos, y ya no habían pondos funerarios, y no habían ajuares, no sé, y eso puede haber sido saqueado hace años, hace cientos de años, desde la colonia, o recientemente. Entonces nosotros viralizamos esa información, iniciamos una acción de protección, y oh sorpresa, el mismo juez, ante la, no sé cómo llamar esta aseveración de la gente de Metro Q, dijo: ¿y cómo sabemos que esas fotos, esas imágenes han sido tomadas en cualquier parte? Están engañando estos ciudadanos. Entonces el juez dijo: ah, bueno, entonces vamos allá para ver. Y él verificó con 2 técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural que era el sitio verdaderamente donde se habían tomado las imágenes y que constaba en la denuncia, en los anexos a la denuncia de protección. Luego dijo: requiero rápidamente un informe del Instituto de Patrimonio Cultural, que es por ley la encargada, la institución encargada, subsidiaria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, esta institución, de dar un informe y hacer estudios arqueológicos. No es el Metro Q quien debería hacerlos. En todo caso, debe dar una autorización. Entonces dijo: ¿ustedes me pueden dar? Entraron 2 personas y estas 2 personas, un arqueólogo y una arquitecta, debían dar un informe para el día 28. Oh sorpresa, el día 28 no vienen ellos, viene su responsable, que es una conocida fotógrafa, que es directora por esta vez de Instituto de Patrimonio Cultural. Y esta persona pues lee un informe que dice claramente que hay vestigios arqueológicos, pero como son en Cangagua es muy difícil datarlos, y se refiere a una fecha que le han dado sin una cadena de custodia ni con una bitácora arqueológica los funcionarios del Metro Q. Entonces nosotros preguntamos si el Metro Q es el INPC, y el INPC ¿qué es lo que hace? Sacar estos informes y ponerlos. Y sin embargo señala que hay vestigios arqueológicos, que por lo tanto se debe hacer un estudio muy largo, muy riguroso, porque es una zona complicada que no logra interpretar y que más arriba, claro, ya están todos los elementos coloniales, republicanos y hasta contemporáneos. Pero abajo todavía hay que seguir cavando y hay gradas, gradientes, hay cavas, hay túneles, todo eso que tiene que seguirse haciendo como una investigación científica. Y hay muros. Y hay imágenes de georradar donde se señala, pues y tenemos esas imágenes en las redes sociales, donde se ve pues unas estructuras continuas como cavas, dicen que son mangueras pero no podrían ser tan anchas, y hay graderíos, entonces una zona que llamaríamos por la factura, en Cangagua es Quitucara, incluso antes que la Inca, porque la Inca sería ya la plaza de San Francisco y sobre esa ya se vino a instalar la colonia. El día 28 dice todo eso y la resolución del juez es como que todo estuviese adelantado. Dice, ah, es como cuando nos decían, usted tiene razón, pero se va preso. Entonces dice, todo esto hay en San Francisco, pero la resolución, dice el juez, Patricio Baño, es levantar la protección. Y a continuación el Metro Q empieza a hacer unos boletines de prensa que están circulando por ahí, donde dice que ya el juez ha levantado la protección y en los próximos días el Instituto de Patrimonio Cultural dará la autorización para continuar el Metro Q. Y en la audiencia se atreven a decir que no están haciendo el metro, sino prospección arqueológica. Pero de ahí tenemos las vallas, tenemos las máquinas, a 100 metros tenemos estas grandes excavadoras en Santa Clara que demuestran que están haciendo el metro. Entonces eso es una falacia. Dicen, no estamos haciendo el metro, ¿no es cierto? No, no estamos haciendo el metro, le responde el juez dando la sentencia. Como no están haciendo el metro, la protección no cabe, porque ustedes están protestando porque se está haciendo el metro en una zona arqueológica. Y nosotros decimos, pero si es una zona arqueológica, sí, pero usted va preso. Entonces, ¿qué sentido tiene ese adelanto que ya está haciendo el Metro Q y que a los estudiantes de la Facultad de Comunicación se les ha pedido que traten de cuestionar ese boletín por falso? Porque lo que diría la sentencia y que nosotros podemos apelar, la sentencia es que se deba hacer la prospección arqueológica y por lo tanto todo trabajo del Metro Q tiene que quedar pospuesto quizás por meses hasta que no se haga una buena investigación. Y aquí en la encrucijada queda el Instituto de Patrimonio Cultural y su representante, entiendo que es Lucía Chiriboga, la fotógrafa que es la actual directora, que debe decir si es que es verdad que ya se deben autorizar los trabajos del Metro Q para que esa falacia de que no están haciendo el metro sino arqueología deba continuar arrasando este patrimonio que es nuestro y que se debería seguir estudiando, porque hemos dicho claramente, un santuario no se puede relocalizar. Una estación de metro puede ir por cualquier lado. Y entonces ellos tienen en el Metro Q un plan B e incluso un plan C para irse por otro lado.
Es decir, que la historia continúa, ¿no?
Sí, nuestra historia continúa, incluso llegaremos a instancias internacionales. Este acto tiene apelación en 72 horas, esto ya tuvo entonces su apelación. Y el juez también podría ser obviamente cuestionado porque por un lado tiene el informe del INPC que él pide y dice que si hay vestigios arqueológicos y por otro lado hace una sentencia, ¿no? La hizo oralmente y luego hay que ver la de carácter, no tenemos el acceso directo a la escrita, donde dice, muy bien, ustedes tienen razón, pero se levanta la protección y si fuera del caso, ustedes se van presos y aquí quienes son los héroes son los empresarios de Metro Q.
Mira tú, realmente es preocupante, ¿no?, que aún habiendo interpuesto pues la acción de protección, todavía no esté claro el futuro de esas construcciones, de esos vestigios que ameritarían, pensamos, lo mínimo, clarificar exactamente qué valor histórico puedan tener para saber los esfuerzos por protegerlos, ¿no? Como has dicho tú, el metro es un proyecto nuevo pues que tranquilamente puede readaptarse a las condiciones naturales del terreno, ¿no? Bueno, en todo caso estaremos pendientes, Diego, ya tendrás
nuevas noticias,
que nos comentarás en tu próxima venida, ¿no?
Porque sí, y sobre todo ahí en las redes hay diferentes blogs y Facebook, grupos de Facebook, pues hay un blog que se llama Hallazgos Encontrados en San Francisco, que es de libre acceso, y hay un Facebook que se llama Defensa de San Francisco, y hay uno nuevo que hacen los estudiantes de la Facultad de Comunicación, que se llama la Plaza de San Francisco en Resistencia, ¿no? Entonces cualquiera de estos pueden ustedes consultar, mirar las nuevas noticias, y sobre todo el de los estudiantes de la FACSO, que recibieron un taller vinculado a patrimonio. Es importante notar que, basándose en una fuente muy, 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 muy larga, muy expedita, desde el San Francisco en la parte precolombina hasta la contemporánea, hay una serie de datos curiosos acerca del valor real, tangible e intangible de este santuario, que involucra el convento, las tres iglesias, la de Cantuña de los indígenas, la de los españoles, la actual, los conventos que están en la parte posterior, el Colegio San Fernando, la plaza, lo que sería el atrio y todo lo que está alrededor. Eso puede ser consultado, de modo que nosotros no hablamos en el aire, sino que hablamos con fuentes, y los mismos estudiantes están haciendo un posteo riguroso de fuentes para que la gente valore, porque un patrimonio, si no llega a ser conocido y difundido, puede estar ahí, pero la gente desconoce, y cuando se dan coyunturas como estas, donde hay que defender lo que amamos, pues la gente más bien se acata a las informaciones oficiales. Uh-huh. En los medios hay que denunciar, que no sea como en tu medio o otros medios alternativos. En los medios oficiales, los public reportajes están a la orden del día y se apresuran a decir que, ya ven, no hay nada, estos eran unas personas un poco chifladas que estaban saltando por nada, y que, miren, el metro es más importante porque va a resolver, lo cual es relativamente ridículo, que el metro subterráneo en un ambiente como el nuestro va a resolver los problemas de movilidad de Quito, que son muchísimos y corresponden a toda una especificidad que quizás en otro momento podamos discutir.
Sí, sería interesante también escucharte en ese sentido, ¿no? Diego, muchísimas gracias. Como siempre, es muy valioso conversar contigo frente a un público. Ahora contémosle al público que estamos en el auditorio de Radio Católica Nacional, y contamos pues con la presencia de un grupo de estudiantes de comunicación, ¿no?, de la Universidad Central, que han venido a participar en este diálogo, igual que ustedes, amigos, en sus hogares, y que yo espero pues nos queden preguntas, nos queden inquietudes, como para buscar respuestas a esas preguntas, más allá de la guía, de la orientación de personas conocedoras y expertas como Diego en los temas que nos trae pues a menudo a nuestro programa. Una vez más, Diego, muchas gracias. Estaremos pendientes de los temas. Mira que hemos hablado de temas históricos y tienen cosas pendientes, pero también hemos hablado de temas actuales y también hay pendientes. Estaremos siempre atentos y abiertos, desde luego, para contarle al público las novedades que hayan al respecto de uno o de otro.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a Diego Velasco. Nos vamos a una pausa y al volver pues continuamos con el programa.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. Inicio del espacio publicitario.
En la Cooperativa 29 de Octubre, creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo. Con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de Octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus padres y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo.
Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
Fin del espacio publicitario. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Perfecto, aquí estamos de vuelta luego de esa interesante conversación con Diego Velasco. ¿Qué opina usted?
Colores para la vida.
¿Qué siente en relación a los criterios de Diego? Y dije, no solamente de Diego, sino de otros historiadores, que en realidad piensan que hay cierta imprecisión en cuanto a la celebración que hacemos en estas fechas, ¿no? A propósito de las fiestas de Quito. Bueno, allí queda un planteamiento totalmente fundamentado y, como lo dijéramos pues luego de la entrevista o al final de la conversación, en realidad quedan pendientes, ¿no? Quedan pendientes en lo histórico y habrá que ver qué es lo que va diciendo el tiempo, especialmente ya que se ha establecido pues la tradición de celebrar las fiestas, cosa que podíamos eventualmente mantenerlas, pero tal como fue conclusión de la conversación, quizás el significado histórico y como motivación de esas celebraciones pues podría ser ajustado, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos de vuelta para continuar con nuestro programa, siempre recordándole que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre tiene para usted los productos de crédito que está buscando. Hay un producto que se llama crédito de consumo y que se ajusta por su facilidad y por sus montos, pues a solventar cualquier imprevisto, un viaje, una enfermedad, la compra de un electrodoméstico, el arreglo del vehículo, en fin, tantas situaciones que surgen en el camino y que a veces no podemos resolverlas, pues si no es teniendo la solvencia económica que en este caso el crédito de consumo nos brinda en las mejores condiciones, como es característica de la 29 de octubre en cada uno de sus productos y servicios. Le invitamos a que vaya a cualquiera de las agencias y proponga, lleve su idea, lleve su necesidad, ahí le informarán exactamente qué tipo de documentación y condiciones debe cumplir para luego pues entrar en proceso de aprobación y concesión de este crédito, siempre con la 29 que está en todo el país. Y si acaso ya tiene usted un crédito con la 29, le recordamos que puede cancelar sus cuotas también en la red nacional de Servipagos, una facilidad más que le da la 29.
poquito con el alma de tus barrios, de mi San Roque, de la Tola o Chimbacalle, con melodiosas serenatas y pregones que emanaron de tu entorno fascinante, y entregando su imagen sin fronteras, con el orgullo de tu estilo asombroso, fueron Legarda, Caspitara y Samaniego, que al mundo entero deslumbraron cautivantes. Quito, Quito mío, fuiste forjado en las rocas del Pichincha. Quito, Quito mío, el ritmo armónico brotado de un poema, hice tu historia de honor y heroísmo, en el ancestro que tú guardas arrogante. Hice tu historia de honor y heroísmo, en el ancestro que tú guardas arrogante. Canto Quito con el alma de tus barrios, la Loma Grande, Santa Prisca o la Floresta, con melodiosas serenatas y pregones que emanaron de tu entorno fascinante. Quito, Quito mío, perfil hermoso con tu cielo fulgurante. Quito, Quito mío, tienes tu cuerpo señorial lleno de encanto, y unas sombras que pasean su belleza en el hechizo de tus calles coloniales, y unas guambras que pasean su belleza en el hechizo de tus calles coloniales.
Colores para la vida. Colores para la vida.
Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a continuar. Bueno, tenemos música, como siempre, para aprovechar los minutos que nos van restando. Desde luego, pues les deseamos que estén disfrutando del mismo. Y un gracias siempre a cada uno de ustedes por permitirnos entrar, sea en su hogar, en su oficina, en su vehículo, en sus oídos, si acaso nos está escuchando con audífonos personales. Como siempre, pues les deseamos lo mejor. Vamos a la música, una pausita y continuamos.
Vivir en Quito es razón suficiente para ser un poeta y quererte cantar. Ciudad preciosa, de siempre inspiradora, del encanto, señora, mi Quito sin igual. Son tus rincones, bellas invitaciones para las ilusiones que nos hacen soñar. Y tus aromas se embriagan de locura, ejemplo de hermosura, mi Quito celestial. Por eso quiero, sin tomarme un traguito, sintiéndome enterito, poderte festejar. Manto de cielo, bordado con estrellas, te cubre ciudad bella en cada anochecer. Y desde lejos pareces un pesebre, tus fiestas de diciembre no me quiero perder. Reviviremos con toda la alegría, en paz y armonía vamos a celebrar. ¡Que viva Quito! ¡Que viva para siempre! ¡Y que viva su gente orgullosa de verdad! Vivir en Quito es cuidarla, protegerla, sentir cada latido de amor que ella nos da. Ciudad hermosa, de cultura brillante, de historia fascinante, mi linda capital. Tus callecitas ya se visten de gala, se encienden tus balcones, la fiesta va a empezar. Y las canciones más lindas de mi Quito, en todas las esquinas se pueden escuchar. Por eso quiero, sin tomarme un traguito, sintiéndome enterito, poderte festejar. Manto de cielo, bordado con estrellas, te cubre ciudad bella en cada anochecer. Y desde lejos pareces un pesebre, tus fiestas de diciembre no me quiero perder. Viviremos con toda la alegría, en paz y armonía vamos a celebrar. Que viva Quito, que viva para siempre, y que viva su gente orgullosa de verdad.
Colores para la vida, un sano entretenimiento familiar. Inicio del espacio publicitario.
En la cooperativa 29 de octubre creemos en ti. Por eso te brindamos la más amplia gama de créditos para todas tus necesidades. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, crédito para educación, viaje, salud, compra de vehículo. Con la confianza y solidez que solo la 29 te ofrece.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29 en todo el país. Ahora las cuotas de tus créditos también las puedes pagar en Servipagos.
¿Sabías que en Ecuador la tercera causa de muerte en niñas y niños de hasta 5 años se debe a negligencia en su cuidado y violencia doméstica?
¿Que 2 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido de abuso sexual?
Juntos cambiaremos esta realidad.
Protegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, el descuido, la violencia, la trata y el tráfico.
¡Ojo con las niñas y los niños!
Proteger a la niñez y adolescencia es siempre una emergencia. Si conoces de casos, denúncialos. Llama al 911 o acude a las autoridades. Más información en www.ojoconlaniñez.org.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
Saludos amigos, ya estamos acá con ustedes, 94.1 de Radio Católica. Ahora con el programa en su punto a partir de las 5 de la tarde.
Fin del espacio publicitario. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Va lavando la carta sucia de mi Quito en esta tarde. El trueno irrumpe, las distancias se vuelven misterio y el nubarrón sobrecoge. Y la lluvia torrencial no para. El relámpago silente estalla y mi corazón te extraña. Quito y la lluvia se sumergen como viejas naves en los pozos de mi alma. Navegan ciegas, arrimando a puertos olvidados, donde moran los fantasmas. Yo me aferro a esta ciudad que amo, a su tráfago, a su calendario, y mi corazón te extraña. La lluvia, la espera de vos, el recuerdo de una tarde gris bajo un cielo marrón. Nada importó, solo éramos los dos y esa lluvia mágica de abril quitó la lluvia, vos y yo. La lluvia cae, va lavando la carita sucia de mi Quito en esta tarde. El trueno irrumpe, las distancias se vuelven misterio y el nubarrón sobrecoge. Y la lluvia torrencial no para. El relámpago silente estalla y mi corazón te extraña. Y mi corazón te extraña.
Colores para la vida.
Perfecto. Así ha corrido el tiempo en esta mañana. En esta mañana, feriada, en esta mañana con sabor a Quito. Y queremos pues despedir nuestro programa siempre agradeciéndoles muy cumplidamente a cada uno de ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Les invitamos a que sigan con Católica y desde luego con nosotros se conecten el día de mañana. Mañana que ya en lo laboral todo el mundo pues vuelve a su ritmo normal de trabajo. Un gracias sincero a la 29 de octubre, recordándole, sí, que sus cuotas por sus créditos los puede pagar en la red de Servipagos también, aparte desde luego de la red de agencias de la propia cooperativa 29 de octubre. Un gracias a Dani Peña, nuestro compañero, que ha estado con nosotros y que seguirá con la programación de Católica, a la que desde ya les invitamos. Que tengan un excelente resto de feriado y hasta volvernos a encontrar. Muy bien.
Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con esas, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con esas, lindo es mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que el suyo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. En noches lunadas, cuando los chullitas van con su guitarra donde sus guanas, lindo es mi Quito. En noches lunadas, cuando los chullitas van con su guitarra donde sus guanas, lindo es mi Quito. Y sus quiteñitas, las lindas mujeres, rubias y trigueñas, todas bonitas, lindo es mi Quito. Y cuando yo muera, yo tendré el consuelo de un agujerito que hay en el cielo, verde a mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que el suyo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Ahora mis chullitas, ay, ay, ay.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.